revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 224 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Mando un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, el 17 de marzo en Irlanda se celebra el Día de San Patricio para conmemorar la muerte de San Patricio de Irlanda, patrón de toda la isla, ubicada al noreste de la Europa continental. En Tailandia, el 17 de marzo es el día del Muay Thai, conocido también como boxeo tailandés, o tradicionalmente como el arte de las ocho extremidades. Es un deporte de contacto de los más peligrosos que hay y, por lo tanto, se le considera un deporte de contacto extremo e ilegal en varios países del mundo. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un 17 de marzo, podemos recordar que un día como este, en 1913, se creó la Fuerza Aérea de Uruguay. 10 años más tarde, el 17 de marzo de 1923, en la Rusia soviética se creó la Compañía Aérea Internacional Aeroflot, la más reconocida de su época. También es cierto que es la aerolínea más grande también hoy en día en la Rusia de hoy. Pasados 40 años, el 17 de marzo de 1963, en Bali erupcionó el volcán Agung al causar la muerte de más de 1.100 personas. 10 años después, el 17 de marzo de 1973, en Estados Unidos se lanzó el álbum Dark Side of the Moon de la mítica banda británica de rock progresivo Pink Floyd. Y por último, un día como este, pero en 1997, en Atlanta se inauguró el canal de cable CNN en español. Y hasta aquí, Javi, algunas cosas vinculadas con el 17 de marzo.
Muy bien, Víctor, momento de comenzar con el programa, entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Nadie delegó a Estados Unidos el derecho de dictar sus reglas a todos ni ser el rey del mundo. Desde Moscú le recuerdan al presidente Joe Biden quién es un criminal de guerra. El afán antirruso hunde a la economía de España, que responde con represalias contra su ciudadanía. Solidaridad Rusia. Nace proyecto periodístico en España para combatir las fake news de Occidente. Situación de la economía de Brasil se complica.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El descontento por la política de Estados Unidos está cobrando fuerza en el mundo, más aún que su líder, Joe Biden, comete un lapsus tras otro. Me refiero, Javi, al indignante episodio ocurrido durante una actividad durante la cual una reportera le preguntó a Biden: cuando vemos todo lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿considera a Vladimir Putin un criminal de guerra?
No.
Primero Biden dijo que no y salió de la sala, pero instantes después regresó, pidió que le repitieran la pregunta y dijo: sí, lo considero un criminal de guerra. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, reafirmó este jueves que el reciente comentario del mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, sobre su homólogo ruso, Vladimir Putin, es inadmisible e imperdonable.
Nuestro presidente es un estadista muy sabio, perspicaz y culto. También es jefe de Estado y máximo dignatario de la Federación de Rusia. Semejantes declaraciones del señor Biden son absolutamente intolerables, inadmisibles e imperdonables. Y lo que es más importante, difícilmente tiene derecho a hacerlas el dirigente de un país que durante años ha estado bombardeando a personas a lo largo del mundo, dijo Peskov a los periodistas.
El representante del Kremlin recordó que en 1945 Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Japón, una acción que no tenía ningún sentido desde el punto de vista militar porque el país ya estaba derrotado. Y el director general de la Agencia Espacial Rusa Roscosmos, Dmitry Rogozin, recordó que declaraba en 2009, el entonces senador por el Partido Demócrata de Estados Unidos, Joe Biden. Rogozin publicó este jueves en su cuenta de Twitter el video de archivos en que Joe Biden afirma que fue él quien sugirió bombardear Belgrado en 1999.
Sugerí que bombardeáramos Belgrado, sugerí enviar a pilotos estadounidenses y volar todos los puentes de Drina, afirmó el entonces senador Biden en la grabación.
¿Podemos recordar a Biden quién es el criminal de guerra? Escribió Rogozin, destacando que el presidente de Estados Unidos mató a miles de civiles. Merece la pena recordar que el bloque militar comenzó el 24 de marzo de 1999 un bombardeo contra Yugoslavia, que en ese entonces estaba conformada por Serbia y Montenegro. La OTAN arguyó que buscaba detener la limpieza étnica de los albaneses kosovares. Las bombas de la OTAN mataron entre 2.500 y 3.500 civiles en los 78 días que duraron los ataques, según distintas estimaciones. Hasta la fecha, esos crímenes siguen impunes.
Se ha dicho de paso, según los últimos sondeos de la opinión pública en Estados Unidos, un 62% de la población no comparte la política que lleva a cabo su presidente Joe Biden, o sea, casi dos tercios de los estadounidenses.
Desde Pekín, Javi, también enviaron una señal a Washington dejando claro que los chinos nunca olvidarán lo que hicieron Estados Unidos a la OTAN con su embajada en Belgrado en 1999.
El pueblo chino puede identificarse plenamente con los dolores y sufrimientos de otros países porque nunca olvidaremos quién bombardeó nuestra embajada en la República Federal de Yugoslavia, señaló este jueves el portavoz de la misión de China ante la Unión Europea.
El 7 de mayo de 1999, un bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia destruyó con una bomba de alta precisión la embajada de China en Belgrado. El ataque dejó 3 muertos y 27 heridos.
Asimismo, el funcionario chino puso en duda el papel que desempeña la OTAN para asegurar la paz y la estabilidad en el mundo. Como remanente de la Guerra Fría y la mayor alianza militar del mundo, la OTAN sigue ampliando su ámbito geográfico y su rango de operaciones, aseveró el vocero, agregando que la Alianza Atlántica necesita hacer una buena reflexión.
Cabe señalar que estas declaraciones se producen en medio de las amenazas a China lanzadas por parte de Estados Unidos. El Ministerio de Exteriores chino rechazó, en términos enérgicos, las críticas de Washington a la postura que Pekín mantiene frente a la crisis de Ucrania. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken opinó el miércoles en una entrevista con la cadena de radio NPR que China está en el lado equivocado de la historia cuando se trata de Ucrania y la agresión cometida por Rusia, por no oponerse firmemente. Todavía peor sería, advirtió, si China realmente brindara apoyo material a Rusia de una forma u otra.
El portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, calificó de irresponsable el comentario del secretario de Estado norteamericano. Con esa declaración, Estados Unidos calumnia y vilipendia a China, dejando al descubierto una mentalidad de la Guerra Fría con su antagonismo de bloques, manifestó el diplomático. El portavoz agregó que China se opone categóricamente a semejantes declaraciones que no ayudan a resolver el problema.
Su voz de protesta también levantó este jueves el Ministerio de Comercio de China. Estados Unidos debe cesar las presiones contra las compañías de China, declaró el portavoz de la cartera, Gao Feng.
La parte estadounidense debe cesar inmediatamente la presión injustificada a las empresas chinas, cesar de inmediato la práctica incorrecta de politizar los asuntos económicos y comerciales y crear en el mercado un ámbito justo y estable para las compañías de todo el mundo, incluidas las empresas chinas, dijo. Gao Feng agregó que Estados Unidos sigue restringiendo las actividades de las empresas chinas de telecomunicaciones sin fundamento alguno. Subrayó que China adoptará las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses de sus compañías.
Moscú no permitirá los intentos de enemistar a China y Rusia, que es lo que se pretende al publicar numerosas noticias falsas, declaró este jueves la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova. La diplomática se refirió a una publicación alemana en la que se afirmó que el canciller ruso Sergei Lavrov se dirigía en avión a Pekín, pero el presidente Putin le ordenó que volviera. Según Zakharova, el tabloide Bild es líder en la producción de noticias falsas. La propaganda occidental no repara en ofrecer ese tipo de bulos, al referirse en particular a las relaciones bilaterales entre Moscú y Pekín. Lo vimos en numerosas ocasiones. Se hacen intentos de enemistarnos, pero nosotros no lo permitiremos, dijo la diplomática durante una sesión informativa para los medios.
Desde Pekín confirman que China continuará la cooperación económica y comercial normal con Rusia y Ucrania. Lo dijo el portavoz del Ministerio de Comercio chino, Gao Feng, en una conferencia de prensa este jueves. China continuará la cooperación comercial y económica normal con Rusia y Ucrania sobre los principios de respeto mutuo, igualdad y beneficio mutuo, dijo. Gao Feng subrayó que China se opone a cualquier forma de sanciones unilaterales. El portavoz indicó que la imposición de sanciones económicas solo perjudica la vida normal de los habitantes de los países afectados, además de desestabilizar el mercado mundial y afecta a la economía mundial que ya está ralentizada.
Recordemos que la víspera el portavoz de la Cancillería China, Zhao Lijian, llamó a Washington a no infringir ningún daño a los derechos e intereses legales de China. Y anteriormente el ministro de Exteriores, Wang Yi, declaró que China no es parte de la crisis de Ucrania ni tampoco quiere ser afectada por las sanciones. Y para completar el tema de China, Javi, y su postura ante los problemas acuciantes de la actualidad, no podemos, creo yo, pasar por alto la publicación del influyente periódico chino Global Times.
El principal detonante de la crisis de Ucrania fue la expansión de la OTAN hacia el este, según Global Times, que se define como el más informativo de los diarios en inglés editados en China. La crisis de Ucrania fue provocada en gran medida por la agresiva expansión de la OTAN hacia el este. El bloque es el culpable. En lugar de reflexionar sobre sí misma, la OTAN presiona a otros países para que se unan a ella contra Rusia. Esto es irrazonable y bastante siniestro, señala el periódico en un editorial. El artículo califica a la Alianza Transatlántica como títere de Estados Unidos y organización militar obsoleta.
La OTAN tiene las manos manchadas de sangre. El propio bloque ha sido una gran amenaza para la seguridad global y local. ¿Está la OTAN calificada para criticar a otros países? Esta organización debería haber sido desmantelada hace mucho tiempo, dice el editorial.
Al propio tiempo, Global Times afirma que, en lo relativo a las tensiones entre Rusia y Ucrania, no hay un bien y un mal absolutos, ya que la geopolítica, la historia y la cultura entre ellas son demasiado complicadas. Sus tensiones son un problema difícil de resolver. En este contexto, presentar un conflicto militar como el bien contra el mal no es racional y perjudicial, agrega el artículo.
Vivimos en un mundo globalizado, nadie lo va a dudar, ¿verdad, Javi? Una muestra elocuente de ello es la alarmante situación que se está creando y desarrollando en varios sectores vitales para la economía y el bienestar de los países por todo el mundo, a consecuencia de las sanciones impuestas por Occidente contra Rusia y otras naciones. El mercado de hidrocarburos está en crisis, los agricultores están muy preocupados por la falta de abonos minerales, ya que Rusia es el mayor fabricante exportador de ese producto, ahora sancionado. Escuchemos un fragmento de un noticiero de este jueves del canal RT que nos acerca a la situación en algunos países de América del Sur.
Las consecuencias se ven reflejadas en todos los sectores del día a día, entre ellos en el combustible, algo que inquieta enormemente a la población. En Paraguay, por ejemplo, la Federación Nacional de Camioneros pide al gobierno actuar y lograr un consenso. Rechazan la ley del presidente para estabilizar el precio de los carburantes, ya que esta solo beneficia a los transportistas. Exigen que la reducción en el costo sea para toda la gente, ya que ellos no quieren ser un grupo de privilegiados. Por su parte, Jair Bolsonaro calificó de crimen contra la población el alza del precio de los combustibles por parte de la brasileña Petrobras. La empresa estatal anunció la semana pasada en casi un 19% la subida de la gasolina y en un 25% la del diésel. Desde Brasil también alertan sobre otra cuestión que amenaza la economía mundial. Los fertilizantes piden que queden excluidos de las sanciones, ya que alertan que su falta puede afectar al suministro de alimentos. Las consecuencias de la situación en Ucrania y las sanciones ya empiezan a sentirse en el sector agrícola, particularmente en Ecuador. El negocio de los exportadores de banano se ha puesto en riesgo. Allí los representantes de este sector salieron a las calles para exigir la ayuda del gobierno ante la complicada situación económica que están viviendo. Con barricadas hechas con la fruta, bloquearon el tráfico. Los afectados solicitan a las autoridades que declaren el estado de emergencia del sector. Destacan que mantendrán la huelga bananera hasta que el Ejecutivo anuncie medidas urgentes para apoyar a la industria. Mientras, los productores denuncian masivas pérdidas de cerca de 10 millones de dólares por cada semana provocadas por problemas de transportación. La situación también pone en peligro casi 50 mil empleos. Varios agricultores han decidido dejar de producir y despedir a sus empleados.
Desde Washington ya dan por destruida la economía de Rusia, afectada por las cerca de 6.000 sanciones individuales y sectoriales que le impusieron Estados Unidos y sus aliados. Sin embargo, en Rusia no dudan que el país sabrá aguantar esta situación nada fácil. El presidente ruso Vladimir Putin destacó en particular la necesidad de impulsar la sustitución de importaciones en el contexto de severas sanciones impuestas por otros países debido a la operación rusa en Ucrania.
El problema actual no es el dinero, tenemos recursos, las principales dificultades están relacionadas con el suministro de componentes, equipos, materiales de construcción, la organización del trabajo de los contratistas. Esto requerirá el trabajo coordinado de autoridades y representantes empresariales, ejecución acelerada de proyectos de sustitución de importaciones, dijo Putin en una reunión sobre medidas de apoyo social y económico para las regiones de Rusia. Según el mandatario ruso, ahora se necesita resolver rápidamente los problemas logísticos y otras dificultades que provocan aumentos de precios.
Putin también instó a los exportadores rusos a que aumenten la producción para el mercado nacional en vez de reducirla debido a las dificultades con la exportación a mercados extranjeros. Además, llamó la atención el hecho de que sanciones impuestas por Occidente a Rusia han supuesto un duro golpe para el conjunto de la economía global.
Eligieron como armas las sanciones económicas, financieras, comerciales y de otro tipo contra Rusia, que por cierto, ahora afectan a los propios europeos y estadounidenses a través del crecimiento de los precios de gasolina, energía, alimentos, a través de la pérdida de puestos de trabajo vinculados al mercado ruso, dijo Putin.
Además, el líder ruso se dirigió al público occidental explicándole que no es verdad que sus problemas se deben a las acciones hostiles de Rusia y que no hace falta pagar con su propio dinero la lucha contra la mítica amenaza rusa.
Todo esto es mentira, mientras la verdad es que los problemas actuales que enfrentan millones de personas en Occidente se deben a las acciones cometidas por las élites gobernantes de sus estados, sus errores, miopía y ambiciones de muchos años, expresó el líder ruso.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Mensajes en clave, códigos encriptados, para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Solidaridad Rusia es el nombre del proyecto periodístico que tiene previsto lanzar en unos meses el español Koldo Salazar, donde su objetivo es derrotar con datos las mentiras de la maquinaria de la propaganda occidental contra el gigante euroasiático. En entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky, Salazar denunció que la prensa dominante, en su afán por presentar a Rusia como un estado criminal y hasta un estado fascista, evita escrupulosamente las numerosas estadísticas que apuntan a lo contrario, tratándose de datos de organismos como la Organización de Naciones Unidas.
Sería eso, se constaría de un blog en el cual pues se realizaría artículos sobre la realidad que se vive en Rusia, por ejemplo, el tema, cuando se ha hablado del tema de que si Rusia es un estado fascista, que si Rusia es un estado criminal, que si Rusia bla bla bla, que si la discriminación y demás. Por ejemplo, poner datos de que Rusia es un estado que tiene, creo que 50 grupos étnicos diferentes, tiene de todo, ¿no? Pues ese tipo de cosas, o el tipo de, por ejemplo, hablar de lo que es el tema de la Iglesia Ortodoxa Rusa y el problema que ha tenido, por ejemplo, en Ucrania, que de eso escribí un artículo, te lo pasaré ahora por WhatsApp, escribir temas de lo que ha implicado la presencia de Rusia en Siria a favor del presidente al-Assad, pues ese tipo de cosas. Sería una página web sencillita, basada en, pues en eso, igual que existe la CNN a favor de Norteamérica, pues hacer un reportaje sobre la ayuda humanitaria, por ejemplo, que Rusia ha repartido a Donbass, a Siria y a otros países también, y ese tipo de labores, ¿no? Cuando, yo qué sé, había, creo que hubo uno de los primeros equipos que se desplazaron a Nepal cuando fue aquel terremoto tan grande. Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, una especie como de blog, pero donde colaboren más personas. Entonces, como conozco a varias personas también que están interesadas en poder escribir y en poder moverse, pues lo había pensado también en hacerlo, ¿no? En ese sentido. Lo que pasa es que ahora, claro, ahora yo estoy con el tema del trabajo y mis compañeros también están un poquito liados. Entonces, es una idea que todavía tengo que concretar y que pulir mucho más. Pero necesitaría pues tu ayuda pues en el sentido, no sé, pues de avisarme si hay, yo qué sé, se ha abierto un museo sobre, yo qué sé, el pueblo de los buriatos, por ejemplo, de los calmucos. Pues mira, Koldo, que hay aquí un ese tipo de cosas. Porque claro, yo estoy aquí en España, a mí no me llega todo sobre Rusia, ¿no? Pero entonces esto no es para montar un análisis profundo sobre el tema, sino para lanzar 5 o 6 párrafos y para adelante, porque es que la gente no lee, ya te digo, la gente no lee. Entonces, pues hacer algo así sencillito, algo que se pueda hacer, que no cueste nada y que sea efectivo, porque al fin y al cabo lo importante es que la gente lo lea.
Kuldum, sabes, cuando yo estaba escuchando tu respuesta, se me surgieron un par de preguntas. Tú estabas hablando y constatando que, por ejemplo, hay medios como la CNN que hablan sobre la actualidad norteamericana y que defiende a Estados Unidos. Entonces, tú tienes todo hecho a crear también un espacio donde se defiende o se hable sobre Rusia, pero ya imagino a alguien ahora mismo en estas circunstancias que tú sabes cuáles son, inmediatamente digo que ni se te ocurra, digamos, comparar la CNN o con algún
claro.
que tenga que ver con Rusia. ¿Por qué? Porque la CNN, la BBC y los medios occidentales lo que dicen la verdad y están al lado de la verdad o la justicia. Y tú no. Entonces, bien, yo te preguntaría, ¿qué es lo que tú responderías a esas críticas que seguramente que habrían?
Ah, pues muy sencillo. Por ejemplo, una de las cosas interesantes, pues se publica un texto, ya te digo, 4 o 5 párrafos y una estadística, por ejemplo, de la ONU. Te lo digo porque eso sí me ha pasado a mí y eso es algo que he aprendido durante esta guerra con Donbass. Recuerdo que escribí un tuit que yo decía que habían habido 14.000 muertos oficialmente en Donbass desde el año 2014 hasta que empezó la guerra en febrero. Bueno, pues un tipo me dijo que yo estaba mintiendo, que era falso y que era mentira. Entonces me contestó con un tuit y me dice, Koldo, deja de mentir datos frente a palabras. Y me pone una estadística de la ONU que estaba diciendo exactamente lo que yo decía, que efectivamente habido 14.000 muertos en Donbass, 200 de ellos niños. Entonces yo le respondí al tipo y digo, pero si me estás dando la razón, si es que encima has puesto una estadística que me da totalmente la razón a lo que yo estoy diciendo. Entonces el tío cogió y me bloqueó. Entonces eso es importante. Los americanos son muy mentirosos. Y entonces, por ejemplo, lo que hacen es que se inventan las cosas. Pues no. Se habla, por ejemplo, de la ayuda humanitaria de Rusia a Siria. Por ejemplo, una estadística. Hay 50 millones de organizaciones de observación de derechos humanos. De se coge, pum. Efectivamente, Rusia ha entregado, lo que sé, 800 kilos de comida a Siria desde el año 2014. O ha entregado 3 ambulancias desde ese tipo de cosas. Se coge de las ONG, de los grupos internacionales que son observadores y que lo tienen, y se lo coloca. Entonces, cuando te digan algo ellos mismos, ¿es que están mintiendo, están haciendo propaganda? No, aquí lo tienes. Abajo tiene la fuente y abajo tiene la foto con la estadística. Y la estadística es de la ONU, de la OSCE, de la Unión Europea, que desde luego prorrusos no son. Pero las cosas son como son. Si han entregado 800 kilos de comida, han entregado 800 kilos de comida. No sé si más o menos entiende por el ejemplo a lo que me refiero. Poner el parche antes de la herida. Porque si tú escribes, dices, te lo has inventado, está manipulado, pero si luego tú colocas una estadística, y específicamente te digo una cosa, cuanto más antirrusa sea la organización, mejor, pues tienen que quedar callados.
Koldo, muy explícita la respuesta. Tu proyecto, obviamente, y yo creo que es clarísimo, ¿no?, que la intención de ese proyecto es aportar, reconstruir o a recuperar ese enorme daño que se ha producido en nuestras relaciones Rusia y la Unión Europea, Rusia y España en particular.
Claro.
Últimamente. Ahora estamos atravesando la fase más aguda, ¿no?, de este empeoramiento, este prácticamente destrucción de esas relaciones. ¿Qué te parece? ¿Se puede esperar alguna normalización?
Sí. Ahora sí, claro.
Sobre los plazos, más o menos, de volver a algo parecido a la normalidad.
Sí, por ejemplo, es lo que yo te iba a comentar. Yo confío en ti. O sea, yo te considero amigo mío. Entonces, sobre todo después de esto que estamos pasando, ¿no?, y de cómo tenemos ahí pues una relación, bueno, porque se ha forjado en el periodismo y ahora también con el tema de la guerra. Entonces, te lo comento. Ahora mismo esto no se puede hacer, porque automáticamente a todos los que escribamos ahí. Y a mí no me gusta escribir de forma anónima. Me gusta dar la cara, decir, sí, yo el que lo he escrito. No voy a escribir a escondida porque es una tontería, es una cobardía. Y las cosas. Y si se hace un proyecto serio, se tiene que dar la cara. Ahora bien, ahora mismo eso es imposible. Eso es imposible porque automáticamente, bueno, yo recibí amenazas ayer mismo desde Ucrania. Ahora te voy a pasar el pantallazo, la foto de pantalla, para que vea, porque no sé exactamente lo que dice, pero vamos, que la he tenido que denunciar por Instagram y bueno, en fin. Entonces, ahora mismo esta situación, ahora mismo eso no se puede hacer. Lo que hay que esperar es que termine la guerra, que se normalice un poquito la situación, que se solucione un poquito la cosa, y yo creo que en un plazo de unos 6 meses, si la guerra no se alarga y si no siguen todo lo que es la propaganda dura antirrusa, en unos 6-7 meses se podría plantear hacerlo, empezar, sí, a hacer el tema ese.
Koldo, yo creo que sería la última pregunta, porque yo creo que ahora mismo es el momento, yo no sé, pero te dirían algunos, ¿no? Que el momento menos pertinente para hablar sobre este tipo de iniciativas, por la misma razón, porque ahora mismo con estas amenazas que está recibiendo la gente, que ni siquiera que esa gente dice algo bueno sobre Rusia, no, simplemente la gente que trata de encontrar el porqué, por ejemplo, verdaderamente de esta situación, ese conflicto, resulta la gente recibe amenazas de muerte.
Sí, sí, sí.
Pero tú, no obstante, y tú dices, incluso tú constatas que tú lo dices, y aquí está tu nombre, aquí está Koldo Salazar, y aquí lanzo este proyecto. ¿De dónde tú encuentras estas fuerzas, este coraje para decir, sí, soy Koldo, lanzo este proyecto y lo considero importante?
Hombre, ¿de dónde consigues eso? Pues básicamente de que es algo que siempre he hecho. O sea, a mí el acoso de ahora del tema de Rusia, por ejemplo, no es algo, digamos, no es algo nuevo. Porque yo llevo desde el año 2012, desde que estaba en la universidad, defendiendo a Bashar al-Assad y defendiendo a Irán y defendiendo a Gaddafi. Entonces, eso en estos momentos, por ejemplo, yo recuerdo cuando era la guerra de Gaddafi, que se iban a tomar Benghazi, que si no, aquello, hablar bien de Gaddafi era un criminal. Y todavía hoy, hablar bien de Bashar al-Assad, eres un criminal. Entonces, algo que, bueno, es esto de Rusia me da mucha caña, pero es que como ya lo he vivido, ¿sabes? Y como mi blog ha servido como portal para explicar muchísimas cosas del tema de... Pues, tú conoces mi blog, ¿no? Bueno, lo que te voy a comentar, mi blog, como es en un sitio web que siempre he estado ahí trabajando sobre el tema, pues algo que no me... que sería algo más. Lo que pasa es lo que te he dicho, que como la cosa está tan mal ahora mismo, pues simplemente un proyecto que está ahí en el aire y que quiero concretar, pero más adelante, no ahora. Ahora es que no tengo tiempo, porque tengo otros proyectos también de tema de periodismo y tengo también un proyecto de un reportaje que tengo que hacer fuera. Pero sí, es una idea que tengo y te la quería comentar, a ver qué te parecía.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I was suggesting we take out his oil supplies. I was suggesting very specific action.
Estamos reviviendo en esta sección lo que tratamos hace unos momentos en el caso del día y comenzábamos precisamente con el audio de la voz del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando en aquel año 1998 era senador en Estados Unidos. Y esto que escuchábamos decía: sugerí que bombardeáramos Belgrado, sugerí enviar a pilotos estadounidenses y volar todos los puentes del Drina. Vamos a comenzar con algunas reacciones a este tuit. Por ejemplo, un usuario responde: Joe Biden, además ya de ser viejo en 1998, también era ya el señor de la guerra. Otro internauta responde: ¿le proponemos para el Nobel de la Paz como a Obama? Vamos ahora con un tuit de la Deutsche Welle, y si bien no tiene que ver con eso que escuchábamos de Biden, también tiene que ver con Estados Unidos, porque trata sobre la participación que tuvo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mediante videoconferencia ante el Congreso de Estados Unidos. Dijo Zelensky: ¿es mucho pedir crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para salvar a la gente? ¿Es mucho pedir una zona de exclusión aérea humanitaria? A lo que una usuaria responde: le faltó decir, ¿es mucho pedir una tercera guerra mundial? ¿Es mucho pedir? Y respecto a lo que tiene que ver con Estados Unidos y las cosas que anda haciendo por el mundo en nombre de la paz, como dicen ellos, y también en nombre de las democracias, vamos con el tema de los laboratorios biológicos que tiene Estados Unidos en territorio de Ucrania, porque expertos rusos en defensa radiológica, química y biológica han estudiado una serie de documentos originales que revelan los detalles de un proyecto secreto de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania que investigaba la transmisión de enfermedades de animales a los humanos, según informó el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov. Las declaraciones se realizaron durante una rueda de prensa sobre los avances de la operación militar en Ucrania. En particular, el vocero comentó que durante años y bajo el control inmediato de expertos estadounidenses, se llevó a cabo un estudio sobre la transmisión de enfermedades mediante murciélagos a los humanos en un laboratorio de la ciudad de Kharkov. En el marco de un proyecto estadounidense, el Instituto de Medicina Veterinaria de Kharkov estudió las aves silvestres como vectores portadores de la gripe aviar, altamente patógena, agregó el funcionario. Al mismo tiempo sostuvo, en los laboratorios ucranianos, se evaluaban las condiciones en las que los procesos de transmisión pueden volverse inmanejables, causar daños económicos y plantear riesgos para la seguridad alimentaria. Grandes cantidades de biomateriales humanos fueron retirados desde Ucrania al Reino Unido y otros países europeos. En un futuro próximo publicaremos en un nuevo paquete de documentos recibidos de empleados de los biolaboratorios ucranianos y presentaremos los resultados del peritaje, dijo el portavoz. Recordemos que el pasado 6 de marzo, Kanashenkov informó que se han venido desarrollando componentes de armas biológicas en laboratorios ucranianos situados cerca del territorio de Rusia. Asimismo, destacó que durante la operación especial militar en Ucrania se supo que el régimen de Kiev destruyó de forma precipitada las evidencias de un programa de armas biológicas financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El 10 de marzo, el jefe de las tropas de protección radiológica, química y biológica de Rusia, Igor Kirillov, ofreció estos detalles sobre los proyectos que se realizaban en los laboratorios biológicos en Ucrania con financiación de Estados Unidos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
La estrategia de la Unión Europea ante el creciente descontento de la ciudadanía comunitaria por el desastroso efecto boomerang de las sanciones antirrusas de Occidente radica en echar la culpa al jefe del Kremlin, Vladimir Putin, así como en reprimir y criminalizar a quienes se atreven a manifestar su desacuerdo con la política de enemistad con Moscú y exigen soluciones.
En este caso, la actuación de las autoridades de España es ejemplar, donde la ineptitud del gobierno de calcular las consecuencias, de sumarse y hasta protagonizar la guerra comercial contra Rusia y provocar así el encarecimiento del combustible le obligó a la plataforma de defensa del sector del transporte de mercancías a convocar, a partir de este lunes, un paro nacional indefinido.
Tal y como constata el diario La Razón, la huelga está empezando a provocar problemas de abastecimiento en los supermercados. Se cita a fuentes del sector de la distribución que reconocen que hay problemas de surtido de productos puntuales, principalmente alimentos frescos, frutas, carne, pescado, porque los mercados centrales se han visto afectados por los piquetes, al tiempo que se constata que el propio ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reconocido que se están produciendo disrupciones puntuales en productos frescos.
Por su parte, la Asociación de Empresarios Mayoristas del Mercado Central de Frutas de Madrid ha advertido de que si la huelga sigue, puede haber desabastecimiento. En este contexto, ha añadido que en el caso del pescado, a la huelga se suma el hecho de que la flota del norte está teniendo problemas para funcionar por el temporal y el coste de los carburantes.
A los problemas de suministro con los productos frescos se pueden sumar en breve los lácteos. La Federación Nacional de Industrias Lácteas ha anunciado en un comunicado que el sector se ha visto abocado a suspender su actividad como consecuencia de la huelga. De acuerdo con sus datos, las fábricas han visto interrumpido el suministro de los productos necesarios para la elaboración de lácteos y el traslado del producto terminado a las cadenas de distribución, lo que ha anulado la capacidad de envasado, almacenamiento y gestión de un alimento altamente perecedero y esencial para el consumo diario.
Se advierte que esta decisión supondrá la suspensión de la recogida de la leche en las explotaciones ganaderas y, sobre todo, pone en riesgo el abastecimiento de productos nutricionalmente básicos en la alimentación de las personas, como son la leche y los productos lácteos.
En vista del empeoramiento de la situación, las organizaciones que representan al conjunto de la cadena de valor del gran consumo han pedido al gobierno que actúe de forma urgente para poder garantizar el buen funcionamiento de la cadena de suministros.
El portal del periódico de España informa que las protestas se están concentrando en las zonas portuarias de los principales puntos logísticos del país, al tiempo que se señala que la plataforma de defensa del sector del transporte de mercancías representa a los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, que suponen el 85% del sector.
El diario El Independiente a su vez sostiene que grandes centros logísticos como Mercamadrid llevan varios días funcionando a la mitad de su capacidad con una caída de hasta el 60% en la llegada de productos como pescados, mariscos, frutas y hortalizas.
La agencia Europa Press cita las alertas de cerveceros de España de que la huelga puede tener un gran impacto en el suministro de esta bebida, tanto en el canal de distribución como en los establecimientos de hostelería, dado que la cerveza puede suponer hasta el 25% de la facturación de los bares, cifra que alcanza hasta el 40%. 20% en el caso de pequeñas empresas de restauración de menos de 10 empleados. Se advierte asimismo de los posibles menores ingresos y repercusión en el empleo sobre un sector tan castigado en los dos últimos años en caso de que se impida que la cerveza llegue a estos locales.
El diario El País indica en su publicación que las industrias también sufren la escasez de materias primas. De hecho, la Asociación Empresarial de las Empresas Siderúrgicas ha alertado de que el paro del transporte por carretera está teniendo un impacto mayor del esperado, sobre todo en los principales nodos industriales, donde clientes y proveedores son los mayores afectados.
Mientras todo apunta a que el camino adoptado por las autoridades es el de la represión. Por ejemplo, el gobierno rechaza reconocer a la plataforma del transporte como interlocutor válido en el conflicto, prefiriendo negociar con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, a pesar de que este órgano no representa al sector del transporte, porque solo agrupa a las asociaciones de los grandes transportistas con empresas que no tienen ni siquiera un camión y subcontratan todos los transportes para llevarse las comisiones, según denuncia el presidente de la plataforma, Manuel Hernández.
En este contexto, el diario El País acusa al presidente de la Junta y próximo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de haber convertido el asunto en arma política tras que reclamara al gobierno central la convocatoria de una conferencia sectorial de transportes para buscar un acuerdo con los transportistas de forma inmediata ante la situación de colapso por la huelga. En declaraciones a los periodistas, tras participar en un acto institucional en Santiago de Compostela, ha denunciado los momentos de extraordinaria dificultad que se viven por esta huelga, con problemas en las granjas para la alimentación del ganado y toneladas de pescado retenidas en las lonjas.
El periódico El País es uno de los grandes protagonistas de la campaña mediática que busca desviar la atención de los reclamos de los transportistas, donde algunos medios se esfuerzan en echarle la culpa a Rusia.
Unas acusaciones rechazadas rotundamente por José Fernández, uno de los portavoces de la plataforma de transporte, quien insistió en una entrevista con el diario El Plural que fue Estados Unidos y sus aliados europeos quienes le cortaron la entrada del petróleo ruso. Subrayó que no se puede echar la culpa a Rusia y argumentó que antes de que Moscú entrase en conflicto con Ucrania, ya estaba subiendo el petróleo. En este contexto, repudió el seguidismo de Bruselas a los americanos y al baboso ese que tienen de presidente, Biden. Al tiempo que calificó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como el nazi que estaba matando rusos por hablar ruso. Ante estas declaraciones, El Plural acusa al entrevistado de evitar culpar del aumento del coste del petróleo a Vladimir Putin.
Paralelamente, los gobernantes y la prensa española se esfuerzan en criminalizar a los huelguistas, tachándolos de violentos. Al respecto, el diario El País afirma que los incidentes violentos con cortes de carretera o piquetes impidiendo el acceso a puertos, grandes mercados, polígonos industriales y zonas de carga se han multiplicado.
A su vez, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha denunciado la fuerza, violencia y coacción con la que, según sus palabras, están actuando algunos piquetes y ha asegurado que se actuará con la mayor contundencia para garantizar que los camioneros que quieran trabajar puedan hacerlo, reforzando el tránsito de los camiones a través de convoyes. No se puede consentir ni tolerar en un Estado democrático, afirmó.
Es decir, resumiendo, la estrategia del gobierno español es seguir negando su responsabilidad en la cada vez más deplorable situación económica del país. Una situación que continuará agravándose, a juzgar por el afán antirruso que mantienen las autoridades.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El bloqueo impuesto por Occidente a Rusia lo vivió años antes la península de Crimea, cuyo ejemplo demuestra que las sanciones de Estados Unidos y sus aliados, por muy duras que sean, no son el fin del mundo. Lo dijo a Sputnik Víctor Vesna, director de la turoperadora TesTur, con sede en la capital crimea, Simferopol. Atendió a nuestro compañero Víctor Ternovsky en la presente edición de la Feria Turística Internacional Moscow International Travel and Tourism, que vuelve a celebrarse en estas fechas en Moscú pese a los intentos de aislar a Rusia.
¿Qué oportunidades se abren para la península de Crimea ante este escenario?
Antes que nada, quiero señalar que a Crimea ya le tocó estar en las mismas circunstancias en las que se ha encontrado Rusia en estos momentos. En 2014 vivíamos una situación de extrema incertidumbre, pero creíamos en un futuro mejor y sí logramos salir adelante. Hoy le toca a Rusia estar en la misma situación y no tengo ni la menor duda de que superaremos todas las trampas. Para dar una idea de lo que nos tocó vivir en Crimea, diría que, por ejemplo, nos quedábamos sin luz y agua del 1 al 10 de diciembre en 2015. Fue muy duro y difícil, pero en ningún momento nos arrepentimos de haber optado por estar con Rusia, es decir, ser una región de este país, y creímos en la capacidad de Rusia de superar estas dificultades. Esta confianza nos impedía caer en desesperación, sino que mantenimos la esperanza. Ahora Rusia tampoco tiene que perder su confianza en un futuro mejor, donde la experiencia de Crimea es muy alentadora. Insisto en que saldremos adelante.
Hablando sobre este incidente del diciembre de 2015, usted se refería obviamente a uno de los sabotajes del régimen de Kiev.
Exacto. Los ucranianos simplemente explotaron las torres de alta tensión que suministraban electricidad a Crimea. Asimismo, cortaron el agua que llegaba a la península desde el territorio de Ucrania, vital para la agricultura de Crimea. Quienes quieren entender cómo vivíamos pueden desenchufar sus casas durante 10 días y dejar de usar agua. Fue lo que nos hizo Ucrania al perpetrar atentados terroristas. Quien nos salvó fue Rusia, y siempre estaremos con Rusia en las buenas y en las malas, porque nos damos cuenta de que es nuestro único y verdadero amigo.
Como usted sabe, la operación especial rusa en Ucrania permitió desbloquear la llegada de agua a Crimea.
Vuelvo a repetir que es un factor importantísimo para un desarrollo normal de la agricultura local. En lo referente al sector turístico, la escasez de agua, aunque sí golpeaba, pero no tanto. También se lograba abastecer a la población, aunque con interrupciones. En este sentido, nuestra situación es mejor que la de Chipre o Israel. Pero volviendo a la agricultura, Ucrania hizo imposible que pudiéramos autoabastecernos de alimentos. Ahora, cuando Rusia hizo volver el agua a la península, no solamente vamos a poder cubrir nuestras necesidades, sino que también podremos proveer al resto de Rusia de una producción agraria de alta calidad. Así que nos alegra mucho este hecho, que permitirá asimismo impulsar el turismo hacia Crimea.
Hablando sobre el turismo, quisiera preguntarle sobre el efecto que tendría para Crimea la imposibilidad de viajar al extranjero para muchos turistas rusos ante las sanciones de Occidente.
En los últimos años observábamos un auge del turismo procedente del resto de Rusia. Por ejemplo, en 2019 recibimos más turistas que en 2013, cuando formábamos parte de Ucrania. El turismo es un potente motor de desarrollo económico en todo el mundo, y las presentes circunstancias constituyen una gran oportunidad para el desarrollo del turismo interno. Antes, los viajeros rusos dejaban en el exterior, en países como Egipto, Turquía o naciones europeas, alrededor de 40 mil millones de euros anualmente, según estadísticas oficiales. Si ahora al menos un 40-50% de esta suma se reorienta al mercado interno, será un gran soporte para el desarrollo no solo de Crimea, sino para el resto de las regiones rusas. Hay que aprovechar este momento al máximo, dijo Víctor Vesna, director de la tour operadora TES Tour, con la sede en Simferopol, la capital de Crimea. Y de cara a la llegada del verano boreal, el Cáucaso ruso también se prepara para recibir grandes flujos turísticos, según dijo a Sputnik Marat Ibrahimov, representante de la tour operadora Halva Tour de la República de Dagestán del Cáucaso Norte ruso.
El año pasado vivimos un auténtico boom en la llegada de turistas, fruto del cierre de fronteras internacionales. Tenemos mucho que ofrecer al viajero. Por ejemplo, Derbent es la ciudad más antigua en el territorio ruso, donde se puede disfrutar de sus antiguos templos y fortalezas. Además, la región es famosísima por sus artesanías, entre ellas alfombras de nudo a mano que pueden servir durante 300 o incluso 400 años. También es muy famosa nuestra cerámica y, obviamente, la cocina nacional. Y ello sin hablar de nuestra rica naturaleza y paisajes con montañas, cañones, cascadas y una costa de más de 500 kilómetros. Se desarrolla la infraestructura hotelera, así como se amplían nuestras ofertas para todo tipo de turista, así que creemos en un buen futuro.
El lejano oriente ruso también deposita grandes esperanzas en el desarrollo del turismo interno, tal y como nos confirmó Elena Lassalle, directora comercial de la agencia turística Prostomise de la región de Kamchatka.
Камчатка
siempre ha atraído la atención del turista ruso, pero la posibilidad de viajar fácilmente al extranjero con ofertas más accesibles sí que desviaba el flujo hacia otros destinos. Una situación que va a cambiar ahora, donde esperamos más viajeros que sin duda quedarán enamorados de nuestras bellezas naturales como volcanes, lagos, ríos, así como de oportunidades como la pesca. Estamos seguros de que la presente situación servirá para impulsar el turismo interno, teniendo en cuenta además que gracias a una serie de programas estatales de subsidio, nuestra región se está haciendo cada vez más accesible. Por ejemplo, un vuelo de ida y vuelta entre Moscú y la capital regional, Petropavlovsk-Kamchatsky, separados por más de 6.000 kilómetros, cuesta 27.000 rublos, es decir, unos $260 al cambio actual. Es decir, es un precio muy moderado.
A pesar de la complicada coyuntura internacional, en la presente edición de la Feria Turística MIT 2022 se ofrecen también destinos extranjeros, entre ellos Venezuela, un país que sí que es accesible para el turista ruso, según afirma Sergei Mstislavski, director de ATC Moscow.
Un viaje a Venezuela con una gran agencia costaría alrededor de $1,000 por persona, un precio bastante democrático que incluye tanto los vuelos como una estancia de 2 semanas. Hay ofertas incluso más económicas, lo cual convierte a Venezuela en un destino ideal teniendo en cuenta que sus condiciones climáticas permiten viajar al país durante todo el año.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Muchas gracias, Víctor. Para ello estamos junto al doctor en ciencias políticas Bruno Lima Rocha Biaclini. Bruno, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Gracias por la invitación, por llamar. Estoy bien. El país está un poco complicado, pero yo de mi parte, de mi familia, ando bien. O sea, uno tiene que tener esta alteridad, ¿no? Pensar en los suyos, pero también un poco en el colectivo, por lo menos, ¿no?
Exacto, exacto. Y a propósito de colectivo, Bruno, ¿cómo está la economía para el colectivo brasileño, por decirlo de algún modo, ¿no? Para el pueblo brasileño, ¿ha habido algún coletazo que se haya sentido en la sociedad, en cuestiones diarias, por ejemplo, en la parte económica?
Sí, 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 sí. Mira, yo creo que está haciendo, yo diría, de blanco o de efecto cohete la operación militar en Ucrania. ¿Por qué? Porque el precio de la nafta, diésel, el crudo y derivados en Brasil, estaba congelado, yo diría, en los últimos 60 días. Estaba estabilizándose. Petrobras está produciendo, por lo menos, más del 85% del consumo y del refino que se utiliza aquí. Tuvimos ya 3 olas de modernización de las refinerías. Y sí, hay una parte del 15 al 10% que son importados por refinos distintos, que aquí no se puede hacer. Pero eso tendría que ser una composición de precio equivalente, o sea, hacer una composición del precio del combustible que se consume en el país, donde la parte de importación puede influir lo que influye de 10 al 15%. El presal en Brasil, Javier, ya equivale a por lo menos el 75% del petróleo que sale de la explotación, de la extracción a las refinerías. Y una parte más considerable, más unos 10, 12, casi el 15%, sale de la bacía ultramarina, o sea, las aguas hondas y muy hondas, ¿está bien? Y no tiene sentido esta gente, el Consejo de Petrobras, y hay que explicarlo cómo funciona, cómo opera, ¿no? Hizo un aumento de precios basado en el Brent o en el cambio, pero no tiene sentido. Mira, yo te hablo capaz que de atrevido, porque tú conoces a Rusia y yo no, yo de literatura nomás. Pero si esta política, que creo yo estaba más o menos en los tiempos de Yeltsin, fuera la política implantada a partir de las gestiones de Putin, sería inviable el crecimiento ruso de los últimos 20 años. Inviable. ¿Cómo puede un país con la capacidad económica de Brasil, que ya llegó casi, pero casi, a la autosuficiencia en petróleo y derivados, trabajar precios internos según los especuladores internacionales. Esto es una política de bien de patria. ¿Cómo se llama esta política? El PPI, el Plan de Paridad de Precios Internacionales. ¿Cuándo se fue implantado? A partir de septiembre u octubre de 2016. Gobierno Temer, después del impeachment ilegal, el golpe jurídico parlamentario con apodo de impeachment, que derrumbó a Dilma Rousseff segundo gobierno. El blanco de ellos era Petrobras. Los gringos pusieron primero ministro de Relaciones Exteriores al senador José Serra. Y el tipo era lobista de la Chevron. Pero porta, no es broma, no es conspiración. Lobista de la Chevron. La meta de ellos era terminar con el régimen especial de extracción de presal. ¿Cómo funcionaba eso? Era una maravilla. Solamente Petrobras podría extraer. Las demás empresas hacían un pool asociado para ayudar en la financiación. Y había una ley federal que garantizaba que el 50% de los royalties del petróleo, del presal, iba para, por ejemplo, educación y salud o desarrollo nacional. ¿Qué modelo tenía Petrobras en el entonces? El modelo Statoil de Noruega, que desarrolló su país después de la crisis de choque de petróleo y con la joint venture con la British Petroleum en el Mar del Norte. Después, casi 40 años después, o 40 años después, Statoil pasó a capital privado, pero de mayoría norueguesa, y se llama Equinor. O sea, estaba basado en la socialdemocracia de Escandinavia, porque era un gobierno socialdemócrata. Y llegaron los gorilas, los vendepatrias, los escuálidos, si fuera en Venezuela, e implantaron una política que va al encuentro, ¿qué sabes de qué? Del equivalente en Argentina a los fondos buitres. Sería macrismo en Brasil, porque los accionistas minoritarios de Petrobras en la bolsa de Nueva York entraron con una contestación de los crímenes de corrupción, que algunos existieron, otros no, e implementaron, mira, los gringos están desesperados porque Rusia está haciendo una operación en defensa de sus intereses en un territorio foráneo. Pero los gringos tienen una ley que atiende por la sigla FCPA, que sería la punición de crímenes de corrupción en el extranjero, que les antoja el derecho único y unilateral de punir cosas que pasan en otros países. La justicia gringa juzgó a Petrobras. Petrobras, ya en los gobiernos de Temer, después en Bolsonaro ratificó de estos bienes de patria, firmó una multa que era de casi $1,000 millones, con el apoyo de la operación Lava Jato, de estos chanta, como Sergio Moro, que es precandidato ahora a la presidencia, pero chanta, chanta, ¿eh? Y Petrobras, no por coincidencia, cambió su política de precios. Resultado, las ganancias de Petrobras son absurdas. Pero el precio de la nafta en Brasil, por ejemplo, en un coche privado, carro privado, equivale a casi un tercio del sueldo básico.
Bruno, tengo entendido que la semana pasada, ¿no?, hablabas de este aumento en el combustible, habría aumentado un 18,8% el precio de la gasolina y en Brasil y un 24,9% el precio del diésel. ¿Ya se están notando repercusiones a nivel más amplio económico allí en Brasil? ¿Lo nota la gente? ¿Qué puede pasar con todo esto? ¿Qué cuestiones puede acarrear?
Mira, esto es imponderable. Por ejemplo, yo escuché en emisoras de radio de tipo noticiero 24 horas, la gente hablando malas palabras al vicepresidente, que dijo que es una histeria, porque el combustible es así mismo. Lo que creo que está pasando aquí es algo muy común a la ultraderecha yanqui también. Quiere normalizar el anormal, hacer un discurso de normalización del anormal. Pero lo que pasa, Javier, es que tenemos ya hace por lo menos de 3 años para acá, y no estoy hablando solamente de la pandemia, una situación muy complicada en lo económico, porque tenemos inflación de alimentos por presión de commodities exportadoras. Brasil no trabaja dos precios, trabaja un precio único. El precio de exportación es el precio de consumo interno. Ya no hay más stocks de regulación, lo que había antes, o sea, un crimen contra la economía popular. tenemos el problema de los combustibles, porque el país necesita diésel, y con eso simplemente nosotros estamos dependiendo de los vendepatrias de Petrobras, porque pone el precio según la especulación internacional. Vamos a tener, en 3 meses se terminan los estoques de fertilizantes. Para la segunda zafra del año ya no hay fertilizante. Y no hay fertilizante porque está el problema de sanciones contra Rusia y Belarus. Vamos a tener un problemazo con el trigo, porque Brasil tiene un padrón de alimentación importada. Nunca fuimos autosuficientes en trigo. Hay una ley bochando ya hace 25 años casi en el Congreso Nacional para aumentar la presencia de maíz y de mandioca. Son raíces, o maíz es latinoamericano, es nativo, ¿no? Y mandioca también, o sería el boniato, ¿no? Para los uruguayos, que aquí tenemos abundancia, en la composición de la harina del pan básico, del pan tablado, del pan que tiene precio tablado, precio controlado. 25 años, amigo, que esta porquería, que esta ley divina no pasa por estas porquerías, estas mugres ahí en el Congreso. Y tenemos un problema más. Tenemos una escasez de trabajadores para el sector informático de ultratecnificación y un desempleo, que el 10% ya pasa de hace mucho, subempleo, desocupación, que se suma todo. En el auge de la pandemia, tenemos más gente recibiendo emergencia del gobierno que con empleo fijo. ¿Qué te parece? Todavía aún somos la 12ª economía del mundo. En la década anterior fuimos la 6ª. Esta gente está cumpliendo su papel de ahogar Brasil como una gran plantation o de exportación agromineral mineral exportadora. Y ahí sigue la cosa, ¿no? Hay mucha revuelta, mucha. Lo que pasa es que como estamos en año electoral, casi seguramente que las fichas se van a poner en las opciones electorales y no en una lucha social más organizada que puede presionar a todos los candidatos, lo que sería lo más lógico. El problema es que los instrumentos para organizar socialmente este nivel ya no están. Hay muchas luchas sectoriales muy importantes, pero el instrumento de organizar las grandes mayorías, como por ejemplo el PIT-CNT de Uruguay o cosas semejantes, ya no está. Esto de hecho hay que reconstruirlo. Y mientras tanto, Bolsonaro, con su política errática y equivocada como siempre, para no decir una mala palabra en tu programa, en un día dije que Petrobras tiene que cumplir su función social, emulando al presidente del Senado, que dijo lo mismo, ¿está bien? Y tiene que cumplir su función social, o sea, tiene que terminar el PPI, que es un tema tabú, hay censura en los medios hablando de eso, de los precios internacionales. El otro día, Bolsonaro dijo que quiere privatizar a la Petrobras. ¿Pero qué pasa? Petrobras, más allá de las ganancias para el sector privado, es un tren de alegría, como decimos en la jerga política brasileña, para un montón de militares reformados de la reserva y que no sirven para nada, incluyendo el presidente de Petrobras, que hacen la política de los gringos de tipo vendepatria. Son 6.135 militares en desvío de función en el gobierno Bolsonaro. Nunca ganaron tanta plata, ni en la dictadura militar. Por eso lo quieren. Es una cosa de mezquinez. Y ahí se va armando lío con el ala militar que quiere su cartito, con el ala político que quiere su presupuesto, y con el ala económico, que es básicamente compuesto de financistas especuladores. Este sería el triunvirato, más allá de pentecostales y ideólogos de ultraderecha, que forma el gobierno Bolsonaro. Fisiológicos del Congreso, militares vendepatria, especuladores profesionales. Y Bolsonaro tiene que alimentar a su turba haciendo discursos de tipo de ultraderecha, conservador, todo lo que vos quieras, toda la fauna posible, él la inventa. Y ahí seguimos. Hay una crisis económica, otra vez más.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 224 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Desde la capital rusa, Moscú, hemos estado con ustedes durante estos 60 minutos. Quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.